Informativo Aru.
Una nueva estrategia para el diagnóstico del cáncer de mama, las posibilidades de la diplomacia ante la guerra Ucrania-Rusia o las oportunidades que ofrece Europa a los jóvenes españoles. Son algunos de los temas que conocemos hoy gracias a las iniciativas de nuestras universidades. Esto es Informativo Aru y yo soy Eva Luz. ¡Comenzamos! Nuestra primera parada es el Centro de Investigaciones Oncológicas de Salamanca, que ha coordinado una investigación sobre el cáncer de mama triple negativo, diseñando una nueva estrategia para identificar dianas en este tipo de tumores. Ana Flores, Radio Universidad de Salamanca.
Juan Carlos Montero ha dirigido esta investigación junto con otros investigadores del laboratorio dirigido por Atanasio Pandiella, del Centro de Investigación del Cáncer y del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Salamanca, IPSAL. En el trabajo también ha colaborado el doctor Alberto Ocaña, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, todos ellos pertenecientes al Ciber de Cáncer. Conocemos algunos detalles en torno a esta nueva estrategia frente al cáncer de mama, el más frecuente en mujeres. Escuchamos a Juan Carlos Montero.
Y es un subtipo que se denomina triple negativo porque son pacientes que los tumores no tienen expresión de receptores de estrógeno ni de progesterona y tampoco sobreexpresan una proteína que se denomina HER2, que está en la superficie celular. Por esa razón, estos pacientes se denominan triple negativo, al no expresar estas tres proteínas.
El subtipo denominado triple negativo es el más agresivo y representa el 15-20% de todos los casos de cáncer de mama. A pesar de tener distintas opciones terapéuticas, estas todavía no son suficientes para la curación de las pacientes. Por lo tanto, este tipo de cáncer de mama requiere la incorporación a la clínica de tratamientos novedosos que sean efectivos. En este sentido, una estrategia que está dando buenos resultados se basa en descubrir nuevas dianas terapéuticas en cáncer analizando lo que se llama el surfaceoma, que son proteínas de la superficie celular. Se están investigando estas proteínas porque debido a su ubicación en la superficie de la célula son accesibles y la expresión de alguna de ellas está alterada en diversos tipos de cáncer. La investigación de Salamanca ha pasado por diversas fases, incluidos experimentos in vitro y trabajo con modelos experimentales in vivo.
En el laboratorio elaboramos fármaco que se denominan ADCs, que son anticuerpos conjugados a fármaco. Consiste en un anticuerpo, en este caso era un anticuerpo que se va a unir de manera específica a CD98, al cual nosotros en el laboratorio le unimos una droga, una droga muy potente, que va a ser muy tóxica para la célula tumoral. Entonces, una vez que tenemos este fármaco, cuando nosotros tratamos a nuestras células del cáncer de mama triple negativo, el fármaco lo que hace es que se pega a la superficie de la célula tumoral, luego entra dentro de la célula, y una vez que está dentro de la célula tumoral, ahí se libera ese agente que es altamente tóxico, y lo que va a hacer es matar a la célula tumoral. De esta manera evitamos dañar a las células sanas.
Este trabajo, que sienta la base para definir nuevas dianas potenciales de anticuerpos conjugados a fármacos con otros tumores sólidos o hematológicos, ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y entidades privadas.
Seguimos hablando de investigación porque la Cátedra Dermatológica de la UCAM apuesta por la investigación sobre cosmética. Miriam Monge y Radio UCAM.
La belleza es un campo que en los últimos años ha ganado mucha importancia, y no solo en el ámbito estético, sino también en lo que concierne a la investigación y a la salud. En este sentido, se ha realizado un encuentro sectorial en el Hi-Tech de la UCAM, en el que se ha puesto sobre la mesa el futuro de la cosmética. Entre los aspectos novedosos, el director de la Cátedra Dermatológica Plástica de la UCAM, Manuel Asín, nos explica de qué tratan los adaptógenos y los neurocosméticos.
Los adaptógenos son aquellas sustancias que, de alguna manera, lo que hacen es que hacen que el cuerpo se adapte a distintas situaciones que pueden producirse por cambios hormonales, por estrés, o esto son sustancias generalmente de origen vegetal. Los neurocosméticos es un nuevo concepto que, de alguna manera, está integrando todo lo que es el tema sensorial con la cosmética.
Conceptos que aún son desconocidos para el público general, pero que, como nos afirma Manuel Asín, nos serán familiares en un par de años.
15 años le hablaban de argireline. El argireline es el botox tópico, el símil a la toxina botulínica tópica. Pues parecía que estaban hablando de algo extraterrestre, y hoy en día pues es algo absolutamente normal. Pues estoy seguro que tanto con los neurocosméticos como con los adaptógenos, etcétera, pues van a ser cosas de uso diario dentro de de pocos años.
Una tendencia que se ha evaluado en esta cita y que busca la unión del tejido empresarial y la comunidad científica del ámbito universitario con el fin de crear proyectos juntos. Desde la parte empresarial, Leonardo Álvarez, director de Alice y Bronte, pone en relieve la importancia de que las empresas inviertan en I+D.
Somos una empresa que nos gusta mucho la investigación, que queremos la innovación y el I+D para diferenciarnos en el mercado, para darle cosas nuevas al cliente, al consumidor. Para tener un crecimiento sostenible tienes que invertir mucho en I+D+I y queremos que con la ayuda de la universidad, tanto de la UCAN especialmente, porque Murcia es puntera en investigación, encontrar maneras de colaborar que nos lleven a nuestro objetivo.
Un objetivo común, que es el de apostar por la investigación en favor del desarrollo social y una mejora de calidad de la vida de la ciudadanía.
Inmersión en idiomas desde bien pequeños. En esta iniciativa trabaja un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Investigadores de la Universidad de Extremadura participan en Erasmus Project para facilitar el aprendizaje de idiomas en la edad infantil.
El nodo educativo de la UEX, junto al secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad y Baby Erasmus, entre otros socios europeos, ponen en marcha el proyecto Erasmus Bilingual Ambicultural Outlook, BABO. El objetivo de este proyecto es crear juegos offline y online para facilitar el aprendizaje de un segundo idioma de forma divertida. Además, el proyecto incluye una guía para los docentes infantiles basada en el aprendizaje precoz de idiomas. Jesús Valverde, miembro del nodo educativo.
Es un proyecto Erasmus Plus, fundamentalmente está orientado a la educación infantil, el aprendizaje de segundas lenguas, de idioma fundamentalmente del inglés, y se trata de la elaboración de una serie de recursos educativos abiertos. Contamos con distintos socios europeos, tanto de España, de Portugal, de Irlanda, de Austria, de Bélgica, y cada uno con un rol diferente dentro del proyecto para la elaboración de este tipo de recursos.
Puedes ampliar esta información visitando la web de la Universidad de Extremadura, unex.es.
Y no nos podemos olvidar que ya llevamos meses de guerra. El análisis en profundidad es una de las aportaciones que pueden hacer estos días nuestros centros académicos. Diplomáticos de Ucrania, Suecia, Finlandia, Polonia y Rumanía en España asistieron a la Universidad Complutense de Madrid para la conferencia Guerra Rusia-Ucrania, visiones diplomáticas de los encuentros Complutense. Humberto Azpurúa, Inforradio UCM.
Los embajadores de Ucrania, Suecia, Finlandia, Polonia y Rumanía en España participaron en la conferencia Guerra Rusia-Ucrania, visiones diplomáticas de los encuentros Complutense para abordar el conflicto en Ucrania. El encuentro se llevó a cabo el pasado 20 de abril a las 12 en el Salón de Actos del Aulario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Intervinieron el embajador de Suecia en España, Teppo Taurian, la embajadora de Finlandia en Madrid y Andorra, Sari Rautio, el ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Maciuchenko, la jefa de la misión diplomática de Polonia en España y encargada de negocios, Karina Wersiunowska, y el ministro consejero de la Embajada de Rumanía en España, Florin Vlad. El panel fue moderado por el director de Encuentros Complutense, Javier Sierra, en ausencia del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El ministro consejero de Ucrania destacó que falló la responsabilidad internacional y las actuaciones de los países del mundo, y por ello se ha producido el conflicto, resaltando que el fallo empezó en el 2014, con la respuesta internacional a la anexión de Crimea, que calificó como muy flaca. A raíz de esto, el diplomático ucraniano aclaró que las visitas de líderes políticos a Kiev tienen que aportar algo práctico, sea humanitario o militar. La embajadora finlandesa enfatizó que no se puede hablar de un conflicto ucraniano, porque es la guerra de Rusia. La diplomática puntualizó que no se debe catalogar como un fallo el intentar convivir con Rusia, pero detalló que los países deben estar dispuestos a imponer sanciones y tener respuestas contundentes si éste no coopera. En paralelo, el embajador sueco resaltó que la comunidad internacional de Occidente está más unida que nunca. El ministro consejero de Ucrania destacó que no se puede permitir pequeñas violaciones del derecho internacional porque sirven como una propuesta a los países para continuar sus violaciones. Sobre esto, la jefa de la misión diplomática de Polonia explicó que no se puede volver a business as usual con Rusia y que no se puede tener un diálogo político con el gobierno actual en Moscú. El diplomático ucraniano puntualizó que la comunidad internacional está actuando, pero no es suficiente, y solicitó la expulsión de Rusia de la Organización Mundial de Turismo. Esta propuesta fue respaldada por la diplomática polaca, quien detalló que la posibilidad de expulsión es una señal política y lo que hay que hacer para demostrar la solidaridad con los ucranianos y condenar los actos de Rusia. En torno a esto, el ministro consejero de Ucrania respondió a una pregunta de los asistentes a la conferencia sobre la posibilidad de reformar el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad. El diplomático ucraniano destacó que Rusia no se encuentra entre los países fundadores con derecho a veto en la Carta de las Naciones Unidas y que para considerar la expulsión de Rusia de la ONU y de otras organizaciones internacionales se debe evaluar tanto los documentos fundadores como los principios fundamentales de estas instituciones. El ministro consejero de Ucrania destacó que ningún país ha pagado tan alto precio por su ambición por ser miembro de la Unión Europea y que los ucranianos deben resistir ahora para ser miembro de la familia europea.
Hablamos ahora también de iniciativas de alumnos. Aproximadamente 101.000 euros es la cantidad que se ha obtenido gracias a la campaña Por Verte Sonreír, destinada a la recaudación de fondos para investigar el cáncer infantil. Cosme Egea y Gabriela Paredes, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto fue promovido por Joan Folk. Él tiene 22 años y estudia tercer curso de Administración y Dirección de Empresas, aquí, en la Universidad de Navarra. Como responsable de la iniciativa, cuenta en qué consistía.
El proyecto se lanzó el 15 de febrero, que era el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Entonces, bueno, el objetivo era durante 12 horas recaudar el máximo de beneficios para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil, en este caso para el programa de Niños contra el Cáncer de la Clínica Universitaria de Navarra.
Querían que toda España se parase y poder sacarles una sonrisa a tantos niños que son ejemplo cada día. A finales de noviembre de 2021 comenzó todo.
Joan Folk habló con Pilar Lorenzo, directora de Responsabilidad Corporativa de la Clínica Universidad de Navarra y presidenta de Niños contra el Cáncer, y a ella le encantó. Se empezó a trabajar con el departamento de comunicación de la clínica.
Además, Folk tiene 29.000 seguidores en su cuenta de Instagram, @jfolk, y le representa a la agencia MB Talents. Con su equipo comenzaron a darle forma, como él mismo explica.
Fue desde finales de noviembre, todo diciembre, enero y hasta mediados de febrero ir trabajando en las distintas líneas, así como en el guión creativo, en la idea de marketing, en la planificación del rodaje, un poco el contenido de que se tenía que ir lanzando para asegurar el éxito en la campaña.
En la campaña han participado varios influencers, como Blanca Pombo, Ignacio Serrano o Ana Ferrer Padilla, entre otros.
Folk ha explicado que gracias a otros proyectos anteriores y tras navegar por el mundo de las redes, ha creado amistades que le ayudan a dar visibilidad a ideas como esta.
Además, Por Verte Sonreír es la actividad solidaria en la que más ha trabajado Folk y confiaba desde el principio en que fuera un éxito.
Lo que no se esperaba era el alcance que iba a tener esta ayuda social. Así lo explica Folk.
Sí que es verdad que no esperábamos esta cuantía, ¿no? La verdad es que ha sido una sorpresa, ha sido algo muy bonito y ver a tanta gente unida aportando su granito de arena para algo tan potente, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Y la respuesta de si me esperaba la cantidad que hemos recaudado, la verdad es que no me la esperaba.
No es la primera iniciativa que lleva a cabo Joan Folk, un joven que entiende las redes sociales como una herramienta para ayudar a los demás, pero tampoco es la última. Actualmente se encuentra con varios amigos en la frontera de Ucrania para ayudar a tantas personas que sufren.
Por su parte, los estudiantes del grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche han presentado nuevos productos saludables en el concurso alimentario InnoBiotec, actividad enmarcada dentro de la asignatura Biotecnología de los Alimentos Funcionales. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Los estudiantes del grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche han presentado nuevos productos saludables en el concurso alimentario InnoBiotec, actividad enmarcada dentro de la asignatura Biotecnología de los Alimentos Funcionales. Tramus, Daticao o Solum son algunos de los nuevos productos saludables que los alumnos del grado de Biotecnología de la UMH han presentado a este evento denominado InnoBiotec, patrocinado por la Cátedra Palmeral de Elche. Los alimentos deben ser innovadores, usar materias primas locales y atender al concepto de alimentos 5S, sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptados. En esta ocasión, el producto local protagonista ha sido el dátil. Nos da más detalles el profesor José Ángel Pérez Álvarez, organizador de la actividad.
Es la utilización en distintos tipos de productos del dátil ilicitano, ya que Elche, en su palmera ilicitano, que es Patrimonio de la Humanidad, pues tenemos un montón de palmeras y qué mejor que el aprovechamiento integral del fruto de las palmeras, que es el dátil. Y en ese punto hacemos una aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible al hacer un aprovechamiento integral del dátil. De hecho, algunos de los productos realmente incorporan, y como muy novedoso, la harina del hueso de dátil, que es muy rica en fibras dietéticas insolubles, con lo cual puede contribuir a que las grasas que puedan llevar en grasas de origen animal o vegetal, que puedan ser eliminadas de nuestro organismo.
Esta actividad reporta muchos beneficios en investigación e innovación y en la práctica para los estudiantes de este grado.
Ellos ven que son capaces de realizar un nuevo producto. Eso por un lado. Segundo, el trabajo cooperativo, sobre todo con una finalidad. No es como pudiera ser una práctica al uso de que pues se determina algún tipo de compuesto o otra, sino que aquí realmente es simular un departamento de I+D+I que podría tener una industria agroalimentaria, con lo cual digamos que les damos cierto entrenamiento para su futuro profesional que prácticamente ninguna otra universidad hace. Y además otra cuestión muy importante, y es que en ese trabajo multidisciplinar todos nuestros alumnos están trabajando con un chef para que no solamente se desarrolle el producto, sino que además esté sabroso, ¿no? Es decir, ese toque gastronómico que a todos nos gusta encontrar en los productos que podríamos encontrar en un supermercado, darle ese plus de calidad que es la visión gastronómica de los alimentos que se han desarrollado para sacarle su máxima potencialidad.
Estos estudiantes con ideas e impulso, ¿qué futuro tienen? El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario para la promoción del estilo de vida europeo, Margaritis Eschinas, se ha reunido con jóvenes universitarios en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. En su encuentro ha debatido con ellos sobre las oportunidades que ofrece Europa y ha analizado la actualidad política, económica y social de la Unión. Ana Orozco, Radius.
Eschinas ha explicado a los estudiantes que son dos los pilares que sustentan el modo de vida europeo: la Europa que protege y la Europa que abre caminos y oportunidades. Pero al mismo tiempo, les ha recordado que Europa lo necesita y ha recordado que es necesario llevar a la Unión y sus instituciones más allá de Bruselas.
Nos urge desbruselizar Europa. Nos urge llevarla en los campus universitarios, en la sociedad, hablar de Europa en la calle, en ayuntamientos, en los parlamentos nacionales y regionales, con interlocutores sociales, con las ONGs, con las asociaciones de jóvenes, de mujeres. Es ahí donde Europa, donde el diálogo sobre Europa adquiere una dimensión más importante.
El político griego asumió en 2019 la cartera de promoción del estilo de vida europeo. Entre sus atribuciones figuran la coordinación de la agenda de capacidades y el espacio europeo de educación, haciendo que la educación sea más accesible e inclusiva, fomentando el aprendizaje permanente, la reconversión profesional y el aprendizaje transfronterizo.
A continuación, Pablo Díaz Montañés y Jorge Fernández Campus repasan las citas universitarias para los próximos días en forma de breves.
La Universidad Católica de Murcia presenta el primer seminario de formación en cuidados de gerontología que pretende fomentar la atención a los ancianos en sus domicilios y en centros residenciales. Este seminario, que se impartirá de forma presencial en el campus de los Jerónimos, está dirigido tanto a profesionales de ciencias de la salud del ámbito de la medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología, como a graduados en ciencias de la actividad física y el deporte y personas que no tengan formación previa en gerontología pero que estén interesados en el tema. El seminario comenzará el día 6 de mayo y las inscripciones se pueden realizar desde la página web eventos.ucam.edu.
La Universidad de Navarra ha organizado un curso para analizar la contribución específica de la universidad a la sostenibilidad. Será del 10 al 13 de mayo en el campus de Madrid y está dirigido a equipos rectorales de todo el mundo. El programa reúne a 15 ponentes que reflexionarán sobre la contribución específica universitaria a la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Hasta la fecha, se han inscrito rectores, vicerrectores y directivos académicos de 22 universidades de 10 países, entre los que figuran España, Reino Unido, Italia, Australia, Rusia, México, Colombia, Perú y Nigeria.
El Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura ha abierto una convocatoria para miembros del PAS o PDI. Estos pueden solicitar las visitas docentes y formativas para realizar así una estancia en otra universidad europea. Las estancias, que se pueden hacer presenciales y virtuales, deberán realizarse antes del 31 de mayo.
El próximo jueves 5 de mayo, Cristina Bayón y Dardanus Ensemble estarán en Arquitectura y Música, en el marco del 15º ciclo de música antigua organizado en Huelva con la participación de la Universidad Onubense. El concierto Bach vs. Händel tendrá lugar en la parroquia de la Purísima Concepción a las 9 de la noche, y la entrada es libre hasta completar aforo.
La Universidad de Sevilla inaugura en la sede del CICUS la muestra individual Permutaciones, Probabilidades, Azar, del artista Esther Ferrer. Es una reflexión en primera persona sobre cómo percibimos y cómo nos relacionamos con el tiempo y la ciencia. La muestra se extenderá hasta el 22 de julio y estará compuesta por dibujos, lienzos, fotografías, vídeos y piezas escultóricas claves en la trayectoria de Ferrer, así como por otras de nueva creación.
Y aunque casi acabamos de volver de Semana Santa, muchos estamos pensando en el verano. Ya está abierto el periodo de inscripción para los cursos de la Universidad de Verano de Teruel dentro del programa de actividades de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. Se trata de cursos, seminarios, talleres y reuniones científicas desarrolladas durante todo el año, pero sobre todo en periodo estival. La Fundación Antonio Gargallo pretende favorecer la cooperación entre la Universidad de Zaragoza, las administraciones públicas de la Comunidad de Aragón y los agentes socioeconómicos de la provincia de Teruel para el desarrollo del campus universitario de Teruel. Carmen Bronovio, Radio Unidad.
El 10 y 17 de junio tendrá lugar la 38 edición de la Universidad de Verano de Teruel, un programa de actividades organizado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. Se trata de una oferta formativa de cursos, seminarios, talleres o reuniones científicas desarrolladas preferentemente en el periodo vacacional. Esta vez el formato será online y se impartirá un curso que hablará sobre el impacto de la fatiga crónica invalidante en la sociedad y la emergencia de una nueva entidad, el síndrome de fatiga crónica SFC asociado al COVID persistente. Hablamos sobre el síndrome de fatiga crónica con José Alegre, director del curso y médico especialista en medicina interna en el Hospital Valdebrón de Barcelona.
Es una enfermedad relativamente reciente que se diagnostica por criterios clínicos. El perfil sería una mujer joven que sobre los 20 o los 30, previamente es una persona muy perfeccionista, con mucha exigencia de sí mismo y con mucha capacidad de trabajo, tanto física como intelectual. Pues esta persona, de forma brusca, empieza a sentir que cuando se levanta por la mañana ya está incapacitada. Que no tiene fuerzas, está muy débil, y eso es debido al que el sueño no le repara.
Además, el SFC tiene síntomas. Los más preocupantes producen deterioro cognitivo, es decir, alteraciones en la memoria, pérdida de concentración, de capacidad de reacción y la expresión. Nos explica Alegre que se cree que en el mundo en un periodo de 6 años van a aparecer cerca de 100 millones de enfermos, el 5% de los infectados por COVID, en cualquiera de sus variantes. Sin embargo, el próximo 20 de abril, en España, se quita la obligatoriedad de las mascarillas en determinados interiores. Es arriesgada esta decisión.
Puedes infectar a una persona vulnerable y sigue habiendo formas graves y formas que dejan secuelas. Entonces, una enfermedad tan invalidante como es la síndrome de fatiga crónica se debería considerar, y yo creo que las medidas se deberían adoptar cuando la incidencia del COVID sea más baja.
Este curso formativo ofertará 50 plazas con una inscripción de 60 euros. Su duración serán 16 horas lectivas y consistirá en 5 mesas redondas, con importantes ponentes, todas moderadas por José Alegre. El curso nace con el propósito de dar formación sobre el funcionamiento diagnóstico y las múltiples formas en las que se desarrolla el SFC asociado al COVID persistente.
Tiempo ahora para reconocimientos. El Programa Interuniversitario en Comunicación, coordinado por la Universidad de Huelva, ha recibido el premio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Este galardón a la calidad del doctorado reconoce la excelencia del programa de las universidades de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga y de sus doctorandos, que son alumnos procedentes de más de 25 países del mundo, atraídos por las 6 líneas temáticas que ofrece el programa. Laura Pacheco Jiménez, Uniradio Huelva.
Estamos aquí en Uniradio Huelva con Ignacio Aguadet, catedrático de la Universidad de Huelva y director del programa de doctorado interuniversitario en comunicación. Programa que recientemente ha recibido el premio de la Asamblea General de Rectores de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, de la UIP, en Barranquilla, Colombia. Cuéntanos, Ignacio, ¿qué significa este premio internacional para el programa?
Este premio, que corresponde a las universidades de Huelva, Sevilla, Málaga y Cádiz, porque se trata de un programa interuniversitario en comunicación de doctorado, es un gran revulsivo no solamente para el programa en sí, sino para las cuatro universidades y para el sistema universitario andaluz, dado que es la primera vez que se recibe una distinción de este tipo de carácter internacional que nos concede una asociación internacional como la Asociación Iberoamericana en Posgrado, que se dedica especialmente a los doctorados y a las maestrías y los másters, y por tanto es un, como decía, un gran acicate para el programa, que en este momento tiene 350 doctorandos activos de más de 25 países de todo el mundo y más de 150 directores actualmente dirigiendo tesis doctorales. Yo creo que es importante el doctorado como escalofón máximo de la universidad, porque es el inicio a la investigación y porque de ahí generamos cantera para los futuros investigadores de la Universidad Española. Y estamos muy satisfechos porque supone, como decía antes, un gran revulsivo para el programa y para todo el sistema, en cuanto que damos proyección internacional a un programa doctoral que tiene ya una gran proyección en toda Latinoamérica.
El séptimo arte ha experimentado una serie de cambios en diferentes entornos. Por un lado, la tecnología de la industria ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta la actualidad, el cine digital y las plataformas audiovisuales, lo que conlleva una clara y evidente caída en el cine presencial en las salas. Terume Llave, Luis Miguel Gómez y Gao Peigie, Europea Radio.
El cine es una de las más importantes formas de hacer arte debido a su enorme difusión. Sin embargo, en los últimos años hemos podido visualizar cómo poco a poco el cine viene perdiendo su esencia. Cada vez hay pocas personas que acuden a una sala cinematográfica.
El cine ha sufrido una notable crisis debido a diferentes razones. Una de ellas es el posicionamiento en la sociedad de las nuevas plataformas audiovisuales. La entrada de estas plataformas ha logrado que las personas cada vez se interesen menos en ir a ver una película esperada dentro de una de estas salas.
Otro factor muy importante es el aumento de la piratería en Internet. Gracias a la facilidad en la que se puede encontrar una película esperada de estreno en diferentes páginas web, algunos pueden decir que esto es a causa de la pandemia por el COVID-19. Pero si somos realistas y honestos, la pandemia es una de las razones últimas por la que se está desbaratando la esencia del séptimo arte. ¿Y quién mejor para contarnos esta problemática que el catedrático en diseño y videojuego y además director del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Europea de Madrid, Joaquín Pérez Martín?
El tema de las salas de cine es preocupante porque se pierde un poco, pues, a los que tenemos una cierta edad, esa nostalgia que suponía ese evento tan excepcional como era salir un viernes, un fin de semana, ir al cine, que era prácticamente echar la tarde o la noche y era naturalmente la guinda en todo pastel de todo buen fin de semana. Las salas empezaron ya a tener menor recaudación, pues a medida de que el mundo se hizo digital y que todos pudimos tener el contenido en nuestros hogares.
Las salas tendrán que volver a adaptarse para sacar a la gente de casa, para, en esta ocasión, ver la misma película que podrían disfrutar desde la comodidad de su hogar. Escuchamos de nuevo a Joaquín opinando sobre este tema.
Yo preferiría ir a la sala de cine aunque fuese sin familia y sin palomitas incluso. El sentarte en una butaca, que apaguen las luces y disfrutar de una película de nuestro género favorito es casi una tradición. Eso lo disfrutaría mucho más. Y yo sigo yendo con la familia al cine. Entre otras cosas porque hay películas que ya nacen con un target familiar. Y hablo de las de Disney, todas de superhéroes. Nuestros hijos ya casi ven más esas películas y esas series que otras que no sean de ficción. Y desde luego que lo preferiría casi a cualquier otro plan.
El cine es además un lenguaje vivo, un lenguaje que si no está en constante adaptación y crecimiento, moriría. Por ello es muy importante que se avance, que no se pierda esas ganas de asistir a un estreno.
No dejemos que diferentes factores que se posicionan en la actualidad nos quiten esa sensación. Esa sensación que nos transporta, que nos reubica, que nos da paz al menos por un par de horas. Todo lo que produce una visita a alguna sala cinematográfica no se puede reemplazar por nada.
No descuidemos la industria. Cuando puedas, coge a tu compañero o compañera favorita y visita una sala. Apoyemos el cine.
Así llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Un trabajo colaborativo más que nunca, porque Sari Zorio es la realizadora de este espacio desde UPV Radio en Valencia y les saluda desde Pamplona en Radio Universidad de Navarra, Eva Luz en el guión y la locución. Quedamos la próxima semana. Adiós.